Todos creemos que nos vamos a meter en el edificio en llamas. Pero hasta que uno no siente ese calor, no puede estar seguro. Tú sí. Has preferido morir a entregar a tus compañeros. La prueba que has superado no la supera todo el mundo. Bienvenido al más allá.
Para hacer lo que hago, necesito saber a qué amenaza nos enfrentamos.
Según tengo entendido, vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
¿Un holocausto nuclear?
No.
Esperadísima Tenet, la última película de Christopher Nolan, que bueno, tenía que haberse estrenado mañana en España, luego se ha trasladado al 26 de agosto, después de varios cambios ya de fecha, y bueno, parece ser que esa es la definitiva, 26 de agosto para que coincida con el estreno en otros países como Reino Unido, Francia o Dinamarca. Vamos a ver si creen nuestros queridísimos colaboradores Juanma González y Dani Palacios que va a cumplir sus expectativas. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde andáis? Creo que estás en un pueblito, Dani, perdido de Cuenca, decías. ¿Es secreto?
Sí.
¿Podemos
saber
cuál?
No, en el Pozuelo, sí. Se llama El Pozuelo en Cuenca, en la Sierra de Cuenca.
¿Qué tiempo tenemos hoy?
Pues muy fresquitos, está muy bien.
¿Fresquitos? Bien.
Sí.
En Madrid esta semana, desde luego, no parece que estemos en el mes de agosto, ¿eh?
Ya, sí, sé que ha caído buena por ahí.
Juanma González, un poquito más cercana, Alcorcón, buenos días.
Muy buenas, en Alcorcón, que está cerca de otro pozuelo, de Pozuelo de Alcorcón. Así que
pues
más o menos parecido.
Pues sí. Bueno, chicos, vamos a meternos en harina, porque decíamos, esta película era esperada, podríamos decir, la última de Christopher Nolan. Además, nos servía de excusa para hablar de su trayectoria y de sus películas, digamos, más conocidas o más exitosas. Y bueno, también un poco de nuestra elección personal, ¿verdad? De las que más nos han gustado. Pero no sé si vosotros pensáis que finalmente se va a cumplir la fecha del 26 de agosto.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Parece que sí, parece que sí.
Que ya es la definitiva, porque primero se habló de julio. En varias ocasiones.
Sí.
Luego ya el 14 de agosto, luego el día 28, luego el 26. Esta es la última fecha que han dado.
Sí. Yo creo que Nolan se ha plantado y como tiene bastante mano, y a pesar de todo lo que ha pasado, con todo lo que nos ha ocurrido con el COVID, ha dicho, bueno, hay que estrenarla ya porque si no esto se enfría.
Sí.
y mi película tiene que funcionar, porque todas sus películas funcionan en taquilla y no tienen muy claro si retrasarlo sería buena idea, sería contraproducente. Así que al final han decidido no retrasarlo más y estrenarlo a finales de agosto, que suele ser habitual en Nolan estrenar sus películas en julio, agosto, en verano, así que no quería que se pasase, digamos, el periodo estival, que es la temporada perfecta para Nolan, para estrenar películas.
Bueno, una película que ha estado rodeada también de muchas curiosidades, porque creo que Robert Pattinson, que es uno de los protagonistas, incluso llegó a engañar a Nolan, ¿no?, para conseguir el papel.
Engañar a Nolan. Supongo que porque Robert Pattinson estaba haciendo los castings para Batman, para la próxima película de Batman, y de Batman sabe un rato Christopher Nolan, que hizo la trilogía con Christian Bale y que renunció también a hacer más películas. Quiero decir que él se desentendió de esa mitología cuando él acabó un poco con lo suyo. Y respecto al estreno de Tenet, no se lo tuvo en cuenta, no. Pero bueno, Robert Pattinson está ahora mismo, debe de ser el mejor amigo de Warner Bros. Por todas estas películas, por Tenet, obviamente, también. Respecto al estreno, se da la circunstancia de que Warner ha tenido que seguir adelante con ello, o se ha atrevido a hacerlo, cosa que ninguna otra mayor o estudio está haciendo, y es una cuestión de pura necesidad. Esta misma semana se ha conocido que Warner Media ha despedido a centenares de trabajadores del estudio, de HBO, que es Warner Bros., de la editorial DC, de Superman y Batman, precisamente, vamos, todo el gran conglomerado, con lo cual esta gente necesita recaudar, es decir, esta película tiene que salir, y yo creo que es la decisión adecuada, porque mira lo que está pasando con Santiago Segura, su película estaba también destinada a hacer buenas cifras, pero es que como es la única que se ha atrevido a salir en cines, todo
claro.
El mundo está yendo a verla.
Claro, qué remedio.
Es decir, tienes que darle material a la gente, que no es tonta, ¿sabes?, que quiere ir al cine. Entonces yo creo que es la buena decisión. O Warner Bros. Tenía el problema enorme de afrontar un lanzamiento no mundial de esta película, que es el procedimiento
Sí.
habitual en estas cosas tan caras, lanzarlas a la vez, ¿vale? Porque así funciona la economía mundial, la macroeconomía, está por ahí la piratería, que si estrenas en Polonia te la pirotea un polaco en su pueblo y ya la tienes en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y Warner Bros. Pues ha tenido que decidirse a no estrenar en Estados Unidos, que es tan fatal porque ha ocurrido todo de la peor manera posible con el virus, y a lo mejor pues sí estrenar en Europa primero. Y
Sí.
así que un
Sí,
aplauso por
porque creo
ellos.
que en Estados Unidos no será hasta septiembre.
Exactamente,
O
en
sea
Estados
que...
Unidos que iba a salir en julio también, junio, pues ahí está, pero es que vamos, la industria se está hundiendo, tiene que salir esta película, tiene que salir. Esta película es la que va a salvar el año,
El
sea
año.
como sea,
Sí,
¿sabes?
eso es.
Bueno.
Esta es la película que salva el año catastrófico,
Tenemos
sí.
todas las esperanzas puestas en él. En fin, vamos a repasar las mejores películas de Nolan. La selección, pues, ¿por qué no decirlo? La hemos hecho nosotros. Principalmente vosotros y yo, la verdad es que he coincidido bastante con vuestras favoritas. Así que, por orden cronológico, la primera es Memento.
Nombre de pila, John. Apellido, Head de Gamel. Traficante de drogas. Matrícula de coche. SG1377IUS.
Año 2000, la verdad es que es una de esas películas que a mí me impactó. Para aquellos que no la hayan visto, contamos si os parece un poquito la trama, porque se trata de la historia de Leonard, un investigador de una agencia de seguros que, bueno, sufre un golpe en la cabeza que le causa una pérdida de memoria. Y él no tiene más remedio, digamos, que para investigar el asesinato de su mujer, que es lo último que recuerda, pues atender bueno, a lo que apunta en su libreta y a las notas tatuadas en su cuerpo. O sea que, bueno, es, digamos que una película curiosa. Conozco a mucha gente que me ha dicho que no le había gustado, pero bueno, al que le gusta mucho, ¿no? Es como de estas películas que no te dejan indiferente, o te encanta o no te gusta nada.
Sí, es una película muy muy arriesgada porque, claro, hasta que te das cuenta realmente de lo que está haciendo Nolan en esta película, que es contarte una historia, pero al revés. Es decir, lo primero que vemos es el final de la historia y vemos como por capítulos, poco a poco, nos damos cuenta que él lo que hace es hacer como una especie de rebobinado y cada escena que vemos posteriormente realmente va anteriormente a lo que hemos visto. Entonces es muy complicado hasta que te haces la idea, te das cuenta y tú reordenas tu cabeza, tu cerebro para asimilar la película de cómo va. Pero una vez que lo asimilas dices, hombre, pues esto es muy arriesgado, esto es algo muy muy audaz, ¿no? Que se les ha ocurrido esta manera tan original de contar la historia, que no deja de ser una historia con tintes de cine negro, ¿no? Más clásico. Pero, hombre,
Claro.
está bien. Es la película que puso a Christopher Nolan en el mapa y con el que todos empezamos a conocerle. Y a
Sí,
partir
en
de ahí,
realidad.
pues todos estamos esperando a ver cuál es el siguiente trabajo del director de Memento, que era al principio como se le conocía a Nolan, era como el director de Memento,
Claro,
pero de
es
esta
verdad.
película.
Sí, y ya en esta apunta, bueno, apunta no, trata el que es uno de sus grandes temas y que él más o menos lo mete en todas sus películas. Y es, yo creo que podría ser cómo percibe el ser humano el tiempo. Y esto él lo trata no solo como tema, es decir, que sus películas la mitad de las veces están construidas en base a flashbacks o van directamente sobre viajes en el tiempo, como
Sí.
Tenet, también en estructuras narrativas complejas, ¿no? O sea, que como tema y como forma. Básicamente a él lo que le preocupa es los procesos psicológicos de la percepción humana. Y cómo aplicarlos a una película. Esto suena muy esquivo, pero bueno, no hay más que ver dos películas suyas para ver que esto está ahí todo el rato. En Batman se lo aplica a la creación de un símbolo y de cómo se transmite, por tanto, la información a través de esta sociedad que tenemos. En Origen, pues a través de los sueños, donde el tiempo pues deja de existir o existe de otra manera. En Tenet, que parece que, como nadie sabe de qué va Tenet, pues parece que va de que vamos para atrás y para adelante o que nos juntamos, bueno, en fin, una cosa extraña. En suma, ¿cómo percibimos el tiempo y cómo esto se refleja en la narrativa cinematográfica, ¿no? En Batman Begins, por ejemplo, te explora el trauma de Bruce Wayne, muertos sus padres en un callejón, a través de una serie de flashbacks que ocupan toda la primera mitad de la película, que va para atrás y para adelante todo el rato, sí. ¿No? Vas hacia atrás, pero a la vez vas hacia adelante.
Ojo que la investigación de asesinatos también es otra constante, ¿eh?, en alguna de sus películas.
Claro.
Nos vamos al año 2002, Insomnio.
Bien, ahora les llevaré al hotel que hemos elegido para que se instalen.
No, llévenos a comisaría.
Claro, hay que empezar enseguida. La mayoría de homicidios se resuelven gracias a la investigación de las primeras 72 horas.
No, son 48 horas. Llevamos un día de retraso. ¿Pero quién lo contará?
Bueno, y menudo reparto, ¿eh? Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, en fin. Yo creo que ahí ya, no sé, como que tiró la casa por la ventana, ¿no? Y dijo, bueno, ya después de haberme puesto en el mapa, como decís vosotros, con Memento, tengo que hacer algo que dé una campanada.
Sí. Pero esta fue la película con la que pinchó un poquillo en hueso, ¿eh? Yo creo que no, fíjate, curiosamente
no funcionó igual.
Las expectativas. Primero porque era un remake, entonces había gente que ya había visto la película anteriormente. Sí que es verdad que tenía un reparto espectacular porque tenía al Pacino, a Hilary Swank y
o sea, el reparto Williams. Hubiera sido como para haberlo petado.
Sí, sí, pero no terminó de funcionar. Yo tengo la sensación que en esta película estaba como más encorsetado. No sé, parece casi más una película de encargo que un proyecto personal. Y digamos que Nolan, que suele hacer películas más a lo grande, bueno, sobre todo a partir de esta película, estas películas más grandes, parecía que estaba bajo control. No tenía libertad creativa absoluta para venirse arriba y hacer una película a lo grande. Y ese rollito que tiene un poquito más íntimo y más indie en esta película, pues yo creo que Nolan no se siente cómodo y por eso creo que la película no funcionó. Pero aún así sigue siendo una película que está muy bien, ¿eh? Es muy interesante.
Es una de las favoritas de Juanma, si no me equivoco.
Sí, yo la veo como una película de transición. Christopher Nolan hizo una transición sumamente rápida a la gran industria de Memento. Bueno, hizo otra película antes de Memento, pero prácticamente de Memento a Batman. La única película que hizo entre medias fue esta, Insomnio. Es una película de pura transición hacia los grandísimos presupuestos que desde Batman, 2 años después, ya manejó y hasta la fecha, ¿no? Con lo cual, fue un salto quizá incluso demasiado rápido, me atrevería a decir. Yo la veo bien, o sea, fíjate que todo lo que complica, toda esta paja monumental gigantesca que acabo de contar, se ve aquí. En el hecho de que Al Pacino es un policía que está en un pueblo en donde nunca se hace de noche y que deja de dormir, con lo cual toda su percepción y toda su psicología se derrumba, toda su idea de la realidad, ya que no duerme, el pobre hombre no puede dormir, pues empieza a perder la olla. Y luego él también pues tiene un trauma almacenado ahí que está esperando a salir, a saltar. La gente no aceptó quizá que Robin Williams hiciera de villano, un actor cómico acostumbrado a hacer películas para niños, pero bueno, le dio un venazo muy importante porque hizo también Retratos de una obsesión. Sí, a Robin Williams, ¿verdad?, le dio por hacer de malo en unas cuantas películas por esta época y oye, y no lo hizo mal porque era buen actor.
Oye, un tipo curioso tiene que ser este Nolan, que entre sus curiosidades podemos mencionar, por ejemplo, que siempre lleva la misma ropa como Steve Jobs para no perder energía eligiendo qué se va a poner. O sea, que todo esto unido a lo que estáis contando, yo creo que ya nos esboza un personaje interesante. Seguimos avanzando, nos vamos al año 2006, porque si no nos da tiempo a hacer un repaso por toda vuestra selección. Este es El truco final.
¿El gran Danton, su jefe, llegó a esa parte final de la actuación?
No, señor, algo salió mal.
¿Qué salió mal?
Observé que alguien se dirigía al interior del foso. Lo seguí. Era Borden. Contemplaba cómo se ahogaba el señor en hierro.
¿Podría explicarle al jurado en qué consiste su trabajo, señor Cutter?
Soy ingeniero. Yo diseño ilusiones y construyo el material necesario.
Diseño para... ilusiones. Tenemos a Hugh Jackman, a Christian Bale, a Michael Caine, a Scarlett Johansson, a David Bowie. En fin, esto se va poniendo interesante, ¿no?
Sí, aquí ya aprovecha que había pegado el pelotazo con Batman Begins. Y él, además, con la franquicia Batman entre medias, hizo películas, es decir, siguió trabajando en otros proyectos como más personales. Digamos que Batman, todo el proyecto del Caballero Oscuro era como un proyecto de encargo más de Warner, y entre medias pues él abordaba sus proyectos más personales. Y uno de ellos era este era El Prestigio, que a mí es mi película favorita de Nolan. Yo no soy tampoco muy pro Nolan, yo le suelo poner bastantes pegas, aunque sí que es verdad que en sus películas me lo paso muy bien. Y esta película, de este duelo de magos, están los dos durante toda la película intentando... descubrir cómo funcionan los trucos de uno y otro y están constantemente saboteándose, me parece súper entretenida, me parece muy bien. Y sí que es verdad que yo creo que es la primera película donde él realmente utiliza este complejo narrativo que ya es una señal de identidad, que es lo que ha comentado antes, Juanma.
Juanma, brevemente, película, porque nos vamos a una de las tuyas, ¿eh?
Sí, fíjate que a mí, solo un segundo, es la que menos me gusta de Nolan. Es una película a la que no
Qué
le
curioso,
pillo el truco final,
sí.
Porque está empeñada todo el rato, ahí se ve la manía de relojero de Christopher Nolan, que es un tío que te puede contar una fórmula química, pero no te puede contar un chiste, porque un chiste es algo más intangible, ¿no? Entonces esta película está como dedicada a deconstruir el truco de las cosas, el truco
eso
de un truco
es.
De magia, ¿no? Entonces eso en el cine, cuando te pones a analizar, pierdes la pureza de la emoción, ¿no? Entonces Nolan quiere ser más Kubrick que Spielberg, pero es Nolan, no es Kubrick tampoco. Entonces es la que menos me... Esta peli no le pillo el truco, fíjate tú lo que me pasa.
Haciendo alusión al título. Venga, vamos a la segunda de las películas que pertenecen a la trilogía del Caballero Oscuro, que además es una de las favoritas también de Juanma. En este caso nos vamos al año 2008.
Otra vez él. ¿Quiénes son los otros?
Delincuentes de poca monta.
Algunos de esos son los billetes que te di.
Mis hombres llevan semanas comprándoles droga. Este banco era otro lavadero de la mafia. Este es el quinto. Encontramos el grueso del dinero negro.
Es hora de actuar.
Tendríamos que entrar en todos los bancos a la vez.
Bueno, pues esto es fácil. O te gustan los superhéroes o no. Y luego además ya está implícito el estilo de Nolan, que no sé si consideráis que en esta trilogía Nolan es muy Nolan o no.
Sí, es mucho, sí, muy Nolan.
De hecho, hay mucha gente...
Sí, yo creo que el gran mérito que tiene Nolan con El Caballero Oscuro, que es fundamental, es que consiguió con una película de superhéroes hacer una película de superhéroes tanto para los amantes de los superhéroes como para los que no. Porque él abordó el personaje de Batman de una manera muy realista.
Es decir,
jugando más con el género de thriller y de suspense, incluso el espionaje... Pero todo en un ámbito, en un ambiente, una escena muy, muy, muy realista, hiperrealista. Entonces, ¿te crees realmente que un tío sea capaz de disfrazarse para combatir el crimen? Porque está abordado desde una manera muy realista. Y creo que eso es el gran secreto de que esta película funcione y que fuese un pelotazo. Porque iba destinado a todo el tipo de público, no solo a los amantes del cómic.
Sí, hay muchos fans que precisamente detestan las películas de... Bueno, aquí es que esto es como una guerra civil constante, lo de Batman, ¿sabes? Siempre hay quien prefiere tal o Pascual director haciéndolo.
Claro.
Hay quien odia a Tim Burton y gusta de Nolan y odia a Tim Burton. Estos últimos dicen que, obviamente, Nolan no es un realizador gótico, ni siquiera le llama la atención esa estética, y su Batman se desarrolla en una ciudad que podría haber sido cualquier otra, una jungla de asfalto más. Pero si tú piensas en lo que hizo Tim Burton y cómo retrató esa Gotham City, ciudad gótica, pues obviamente eso no está ahí. Nolan hizo más una película criminal en tiempos de hipertecnologizados, en la era de la guerra de Irak. Es decir, que sus preocupaciones iban por cómo el gobierno espiaba a sus ciudadanos y todas estas cosas, estas estructuras un poquito más complejas, pero desde luego no un cuento oscuro como fue el Batman de Tim Burton, que a su vez también era un Batman bastante sui generis.
Sí. Hablando de generis, yo es que fíjate, claro, voy intentando encontrar el momento de cortaros, porque ya nos quedamos sin tiempo y tenéis que ser un poquito más breves, ¿vale? Nos quedan dos. Origen, vale. 2010.
Déjate que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio.
Supongo, sí.
¿Y cómo hemos terminado aquí?
Acabamos de venir de...
Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora?
Pues ahí estamos de nuevo con la mente humana, ¿eh? Se mete en el interior, en este caso de Leonardo DiCaprio también, que, bueno, a mí me encanta. Eso ya va en gustos. ¿Vosotros, chicos?
A mí me gusta, es mi favorita de Nolan. Y fíjate que aquí se ve que es Nolan, ¿eh? Él utilizó los sueños para hacer una película de espías y luego una matrioska, ¿no? Una película dentro de otra, una realidad dentro de otra. Pero si tú piensas en el mundo de los sueños que retrataba Pesadilla en el Elm Street, las cosas se iban por otro lado. Monstruos, cosas absolutamente imposibles de imaginar, sin reglas. Nolan, ¿no? Concibió una película de James Bond dentro de los sueños. Con lo cual, sus detractores aquí dicen que es un tío con bastante poca imaginación, en realidad, ¿no? Que todo lo encajona, todo lo meten en cajas. Y es cierto, y eso y su sentido del humor pues son a lo mejor sus defectos, o al menos son cosas que ocurren cuando eres tan bueno haciendo otras cosas como las que él hace. Pero Origen es una pasada de película, y aquí ya Nolan ya era el adalid de la experiencia cinematográfica en cines. Es decir, Nolan es un tío que rueda en IMAX con cámaras grandes, en exteriores, y él defiende eso, se mete con Netflix porque dice que bueno, pues su escala es distinta, ¿no?
Sí.
De modo que aquí en Inception, en Origen, película gigantesca donde las haya, es donde está el Nolan que sí conocemos ahora.
Oye, también lo fue Interestelar, que acabamos con un comentario de Dani, que fue una de las que él eligió, y nos lleva hasta el año 2014. Un comentario de Dani para cerrar.
Pues mira, Interestelar yo creo que es de las grandes películas de Nolan, precisamente porque es la primera en la que no falla en algo que suele fallar en sus películas, y es que en sus películas suele faltar emoción. Es tan analítico, y sí, lo tiene todo tan milimétricamente estudiado, que muchas veces, al tenerlo todo tan encorsetado, pues las situaciones dramáticas no llegan a emocionar al espectador. Muchas veces parece que lo que les pase, por ejemplo, a Marion Cotillard cuando se tira por la ventana en Origen, como que te deja bastante frío. Pero aquí el drama personal del personaje de Matthew McConaughey sí que emociona. O sea, sí que se te llega a tocar la patatilla, ¿no? Se saca una lagrimilla, porque realmente ese momento está muy conseguido. Yo creo que es el momento cumbre de emoción que ha conseguido Nolan en sus películas, que no lo suele...
Mi drama personal, chicos, es que no tengo más tiempo. Yo estaría durante horas hablando con vosotros porque es interesantísimo. Pero bueno, la semana que viene más. Un placer. Un abracito. Buen día.
Chao.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.